Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Lo único seguro en el día de hoy es el calendario. Y dirá usted, pues sí, claro, el calendario. ¿Se sabe que el 26 de junio es domingo? Dice, sí. ¿Y qué? A ese domingo de junio le pueden colocar otras elecciones generales si se cumplen los plazos previstos. Incluso, oiga, ya se mira más allá de esa fecha del 26 de junio, ¿eh? Y un poco más y estamos en la siguiente Navidad. El caso es que las cábalas salen gracias a que ya hay un punto de partida para salir del atasco en el que estamos metidos con los resultados de las elecciones del 20 de diciembre. De todas formas, viendo por ejemplo la encuesta de GAT3 hoy en ABC, no cambiaría casi nada para conseguir un gobierno estable y moderado. Más bien sería peor el panorama porque Podemos se colocaría en el segundo puesto en votos. En escaños todavía no, porque no suma Izquierda Unida a la encuesta. El caso es que el 2 de marzo empieza la investidura. El plazo constitucional de 2 meses para elegir al presidente comenzaría con la primera votación prevista para el día 3. Día 3 de marzo, primera votación. Es decir, que si el 3 de mayo no hay presidente, la Constitución disuelve las Cortes y convoca elecciones 54 días después, es decir, el 26 de junio. La segunda oportunidad para Sánchez sería el 5 de marzo. Y ahí necesita más votos a favor que en contra. Pero claro, esa votación se puede repetir las veces que sean oportunas en ese plazo de 2 meses. De que si Sánchez no tiene los votos a favor suficientes el 5 de marzo, puede seguir negociando después, ¿eh? Que es lo que ocurrió en Andalucía con Susana Díaz. Es decir, que para Sánchez el proceso no acaba el 5 de marzo, tiene hasta el 3 de mayo para conseguir más síes que noes. Ojo con esto. Las nuevas Cortes, si hubiera elecciones el 26 de junio, se reunirán por primera vez a mediados de julio y ya veríamos si en septiembre hay o no hay gobierno. Pero quédense con el plazo anterior. A partir del 3 de marzo, 2 meses. Y en esos 2 meses, ya que Sánchez no lo va a conseguir a la primera, en cualquier momento, segunda, tercera, cuarta o quinta votación, si tiene más síes que noes, puede ser el presidente del gobierno. Tiene 2 meses. Dicho todo esto, y despejada la incógnita del calendario, la noticia es el enfado, o por lo menos la pose, lo que se hizo ahora, el postureo del PSOE con Podemos, tras la presentación también en zona de postureo del programa de gobierno de Podemos, que consta en 98 páginas. Oiga, está bien estructurado el programa ahí, con sus apartados, con todo. Y con un referéndum de independencia para Cataluña incluido, ¿eh? Y también, como están contando los de Barcelona en Comú Podem, los de Podemos en Cataluña, que en el pasaporte y en el DNI ponga nacionalidad catalana. Pero el pasaporte es pedido por el gobierno de España. El tono pastel del portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, este fin de semana, de nos vemos el lunes, el martes, a la hora que sea, cuando sea, con Podemos, ha mutado en tono agrio tras la rueda de prensa de Iglesias y Podemos.
Pablo, no sabes dónde estás y en qué momento nos hemos perdido que el jefe del Estado te haya encargado la investidura. Que esto lo hemos recibido con perplejidad, con preocupación y con decepción, porque después de esperar 10 días esperábamos que todo el mundo hubiese asumido el papel que le corresponde en estos momentos.
Hay que guardar estas frases de Hernando, pero no para el mármol, sino por si acaso, para saber dónde está cada uno y cuál es la perplejidad en cada momento de cada uno. El PSOE, a diferencia del 22 de enero, con aquella primera aparición de Pablo Iglesias con un avance de lo que hoy ha presentado, los 98 folios, ha pasado del estado de pasmo de entonces al de perplejidad y enfado, que ya es un cambio notable, pero el desconcierto del PSOE puede ser también una pose de máximos, como las 98 páginas que han escrito los de Podemos. Oiga, 98, ¿eh? 98. Se pone uno a leer todo eso y en el folio 40 y algo está uno agotadito ya, ¿eh? Pero agotadito. Oh. Todo al detalle, ¿eh? Todo, todo. 100 cargos que hay que elegir por Asamblea Popular. Iglesias ya no habla de la sonrisa del destino de Sánchez, que a Sánchez le ha sonreído el destino, sino habla de su corazón.
Espero poder presentar en las próximas horas personalmente al candidato del Partido Socialista, que espero de corazón que sea mi presidente. Si hay voluntad política por parte del Partido Socialista de que hagamos un gobierno de progreso y de cambio, yo creo que tenemos tiempo de sobra.
Él mi presidente y yo su vicepresidente con todos los poderes, con banda, bandera y música. Porque está pidiendo banda, bandera y música. Iglesias quiere entregar el papel los 98 folios. A todo el mundo, incluido el PP. Supongo que el PP es para que así pierda el conocimiento el PP después de leerlo. Se quiere convertir en el centro de todo y va a llevar su papel por todas partes, incluido a Ciudadanos. Pablo quiere ver a Pedro a solas, pero le han mandado al equipo negociador. Y hay de plazo hasta el último momento, ¿eh? Y ya veremos cuándo es el último momento, porque si la primera votación, ya les he dicho, es el 3 de marzo, el 3 de mayo es el último momento. El 27 de febrero tiene que votar el posible acuerdo, antes de la investidura, claro, el cuerpo electoral del Partido Socialista, es decir, los militantes, el 27 de febrero. Y el 29, el Comité Federal. Sábado 27, lunes 29. El domingo 28 no, que es el Día de Andalucía, y no está Susana Díaz para organizar nada. La cuestión es si Sánchez puede o negociar o no algo con quien ha asumido la voz de los independentistas, y no solo en Cataluña.
A mí me parece fundamental que haya un referéndum en Cataluña y me parece fundamental que en el marco de ese acuerdo el referéndum figure.
Pues si le parece fundamental, no hay acuerdo con los socialistas, salvo que camuflen el referéndum en un referéndum que votemos todos los españoles. En otras cosas es posible que puedan llegar a acuerdo, como el incremento del gasto a base de una subida de impuestos que va a dejar tiritando a la que hizo el PP en 2011. La que propone Podemos en el papel, la ley de Montoro. Bueno, y a lo mejor dice, ¿por qué no hice esto yo? Sé que Montoro cortito, o sea, comparado con lo de Montoro no es nada. Lo que hizo Montoro en el 11, una tontuna. A las 9, la reunión del equipo económico de la Linterna, analizamos el incremento de impuestos que propone Podemos para subir el gasto y, por supuesto, aplazar, así camuflar el cumplimiento del objetivo de déficit acordado con la Unión Europea. Y ya, como les decía, 80 altos cargos deberían ser elegidos por asambleas populares, ¿eh? La perplejidad general por el órdago de Podemos solo conduce a una pregunta. ¿Quiere elecciones otra vez Iglesias o no? Pregunta para la tertulia de esta noche a partir de las 10. Otra. ¿Va a utilizar Sánchez la investidura para reforzar su liderazgo en el PSOE, aunque pierda y así poder ir a las siguientes elecciones? Mientras tanto, en el Partido Popular están en lo suyo. Están metidos en el lodazal de la corrupción y en el terreno de las responsabilidades políticas, a estas alturas de la competición. La dimisión, a medias, ¿eh? Porque es a medias. Es un poquito solo. De Esperanza Aguirre señala a Rajoy sin lugar a dudas, porque es el objetivo. Quitarse de la vista, porque en el PP de Madrid van a salir más cosas. Seguramente relacionadas con Ignacio González, que dimitió hace un mes. Y nadie lo supo, salvo Esperanza Aguirre. Porque la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a las órdenes del juez Velasco, continúa. Esperanza Aguirre se refugia en el Ayuntamiento de Madrid y señala a Rajoy, claro, y dice, yo hago esto y tú no. Aguirre hoy con Herrera.
Como no tiene absolutamente nada que ver con el asunto del ayuntamiento, para el que me han elegido los madrileños, pues pienso seguir haciéndolo. Y además, pues creo que es muy importante hacerlo.
Aguirre se refugia en el Ayuntamiento a la espera de acontecimientos. Después de estar con Herrera, se ha ido a ver a su grupo de concejales, a los que ha dejado claro que su distancia con el PP de Rajoy viene de lejos. Bueno, lo ha dejado claro todo el mundo. Viene desde 2008.
Desde el año 2008 no soy la niña de los ojos de la directiva del Partido Popular Nacional, pero salvo en la ocasión en la que se discutía sobre la presidencia de Caja Madrid, que creo que fue el 2009, que sí que amenazaron con una gestora, yo no tenía noticia de todo esto. A mí por corrupción es por lo que no me van a imputar. Esté usted muy tranquilo.
Estamos todos muy tranquilos, sí. Muy tranquilos. Nos deja a todos muy tranquilos, Esperanza Aguirre. Hablaremos de la dimisión de Aguirre a medias y de las consecuencias políticas de este hecho, que están decidiendo si designan directamente a Cristina Cifuentes en la Junta Directiva Regional o crea una gestora como en Valencia, porque al final va a ser el Partido Popular de las gestoras. Va a ser todo provisional. Pues hablamos también a partir de las 10 de la tertulia de La Linterna, esta noche con Victoria Prego, Ignacio Camacho, Javier Redondo y Fernando Rayón. Está encendida La Linterna, escuche La Linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
El Papa Francisco dice que nos haría bien pedir perdón a los pueblos indígenas.
El Santo Padre, en la misa que ha oficiado en Chiapas, en México, ha denunciado que estas comunidades han sido mareadas por el poder, despojadas de sus tierras y excluidas de la sociedad.
El presidente del Consejo Europeo advierte el riesgo real de ruptura dentro de los 28.
Por la amenaza del Reino Unido de irse si no se aceptan las reformas que plantea el referéndum sobre la permanencia británica, podría celebrarse el próximo mes de junio.
La bolsa coge impulso.
Ha subido un 3% y recupera el nivel de los 8.100 puntos gracias al avance de la de Tokio, la subida del petróleo y a las palabras del presidente del Banco Central Europeo, que insiste en que está listo para tomar nuevas medidas en marzo.
El precio de la vivienda acelera su subida.
El año pasado se encareció casi un 7%, la compraventa se incrementó más de un 11% según datos del Colegio de Registradores. El 30% de las operaciones se cerró sin hipoteca.
El fiscal rechaza investigar a la alcaldesa de Madrid y a la concejal de Cultura por el caso de los titiriteros.
Considera que no han hecho ni dicho nada que sea constitucional de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Los dos cómicos, que pasaron 5 días en la cárcel, están en libertad con cargos.
Visto para sentencia el juicio por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León.
Las acusaciones se han sumado al fiscal y consideran a Triana Martínez, hija de la asesina confesa, el cerebro del crimen. Isabel Carrasco murió tiroteada en mayo de 2014.
Condenado a 6 años de internamiento, el menor acusado de la muerte de Jimmy, el hincha ultra de los Riazor Blues.
El juez da así por válido el testimonio de un testigo protegido que, sin embargo, no ha servido para imputar homicidio a otros 3 mayores de edad implicados.
Diagnosticado un segundo caso del virus Zika en una embarazada en España.
En Cataluña, su estado de salud es bueno. En total, en nuestro país hay 23 contagiados, todos ellos importados de Sudamérica o de América Central.
Tráfico refuerza el control sobre camiones y furgonetas.
Con especial vigilancia al exceso de velocidad, las horas de conducción y el descanso y la seguridad de la carga que transportan. Más de 500 personas mueren al año en accidentes de este tipo de vehículos.
Hoy es el Día Internacional del Niño con Cáncer.
En España se diagnostican 1.200 casos al año. Se curan cerca del 75%. Actualmente existe un ensayo clínico disponible para casi todos los tumores infantiles.
Deportes. El Real Madrid viaja en las próximas horas a Roma.
El miércoles jugará la ida de los octavos de la Champions, mientras el Sevilla insiste en que quiere disputar la final de Copa en el Bernabéu. Y en el Atlético, Carrasco estará cerca de 3 semanas de baja. Se perderá los partidos contra el PSV y el Madrid.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, opiniones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos pueden dejar esos comentarios en facebook.com/lalinterna, si lo prefieren también en Twitter. Allí nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico que es linterna@cope.es y también un teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si les parece que la dimisión de Esperanza Aguirre es inoportuna y desleal con Rajoy, y ahora mismo gana el no con el 67% de los votos. Pueden seguir votando en cope.es.
Y también opinando en el Facebook de la Linterna, Noemí dice lo mejor que le ha podido pasar al bueno de Rajoy, y en el Twitter de la Linterna, Carlos comenta en estos momentos sí, podría haberlo hecho antes. Y el tiempo, el pronóstico, con Belmonte.
Mañana martes se mantendrán las alertas por fuertes vientos y nieve en toda la cornisa cantábrica, norte de Castilla y León, Comunidad de Madrid, Cataluña, Islas Baleares y Canarias. La cota de nieve baja a los 300 metros en el Cantábrico y a todos los sistemas montañosos del interior, mientras que las precipitaciones en forma de lluvia afectarán a todo el resto de la mitad norte, aunque se irán dispersando conforme avance la jornada. En cuanto a las temperaturas, seguirán en descenso en toda la península y en las Baleares, y las heladas serán generalizadas, aunque menos probables en la zona sureste del país.
Está Fernando Pérez en la Dirección General de Tráfico. Buenas noches.
Buenas noches. Van a encontrarse todavía con algunas dificultades debido a la nieve. En red principal es obligatorio el uso de cadenas o bien los neumáticos de invierno para transitar por el puerto de Pontón en la provincia de León, el de San Glorio entre León y Cantabria y el de Pajares entre León y el Principado de Asturias. Además, hay restricción para los camiones en la provincia de Burgos, en la Nacional 627, en la zona de Sotopalacios. En red secundaria, bastante peor la situación. Ahora mismo hay 18 puertos de montaña cerrados al tráfico y más de 25 donde es obligatorio el uso cadenas, la mayor parte de ellos situados en Asturias, Cantabria y las provincias de Burgos y de León. Por tanto, si piensan desplazarse por el norte del país y sobre todo por zonas altas, lleven a mano las cadenas por si fueran necesarias. En lo que se refiere a intensidad circulatoria, ha mejorado bastante la situación, aunque quedan pequeñas dificultades en la salida de Madrid por la 6, la carretera de La Coruña, en la zona de Majadahonda o en la provincia de Barcelona, en las rondas sentido Nudo de Trinidad. Cuidado en la provincia de Tarragona, todavía por accidente, la A27 en Rourel tiene cortado un carril, por tanto deben circular con cuidado. Y en la provincia de Cáceres, recuerden, sigue cortada por desprendimientos la A66 en Baños, sentido norte, circulando hacia la provincia de Salamanca. Aunque hay desvíos, insistimos en que deben extremar la precaución.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco almuerza a esta hora con representantes de las comunidades indígenas en Chiapas, México, después de la multitudinaria misa que ha oficiado esta tarde, enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero.
Pollo guisado con champiñones, arroz blanco y verduras de acompañamiento con tortillas de maíz. Es plato único por deseo del Papa, que no ha querido nada de primero. Una comida frugal que comparte en este momento aquí, en Chiapas, con 8 representantes de los pueblos indígenas y con el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, quien, por cierto, ha elegido a la cocinera, su hermana Soco. Tenía otro encargo, pero cuando el secretario del Papa probó su pollo casero, cambió de planes. Pollo casero chiapaneco, que ahora ella llama pollo a la Bergoglio. Eso sí, como en todo este viaje, 2 consignas de parte del Vaticano. Nada de picante, nada de tequila. De postre, fruta y dulces regionales y el agua mineral, pero con sabores. Había agua de Jamaica y agua de chía para elegir. Por supuesto, el café de aquí, de la zona, dicen los que la han probado, que está siendo muy deliciosa.
Y además, información confidencial.
Papá, me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva. Sí, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-197, 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Antes del confidencial, tenemos una última hora relativa a lo sucedido en el Partido Popular en Madrid. Tras la dimisión de Esperanza Aguirre, ya ha tomado una decisión la Dirección Nacional de cómo resolver el vacío que deja Esperanza Aguirre en el Partido Popular de Madrid. María Daván.
Tal y como se preveía, la Dirección Nacional del Partido ha tomado ya su decisión y ha nombrado a Cristina Cifuentes como presidenta de la gestora del PP de Madrid hasta que se celebre el Congreso del Partido. Gestora que tendrá además como secretario general a un histórico del partido, a Juan Carlos Vera, que ha sido además el director de campaña de la actual presidenta madrileña. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido será el encargado de ratificar esta decisión ahí y que, como decimos, la gestora estará en funciones hasta que se celebre el Congreso del Partido.
Y ese Congreso del Partido Popular en Madrid será después del Congreso Nacional del Partido Popular, que nadie sabe cuándo es, que será seguramente después de las próximas elecciones, o no, que diría el presidente del Partido Popular. Confidencial. ¿Qué tal Fernando Jauregui? ¿Qué tal Fernando Jauregui? No está.
¿Qué tal,
Fernando?
Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo. Yo no he tocado ningún botón, ¿eh?
No, no, información vale, confidencial vale. A esta hora.
Y yo no tengo botón que tocar, o sea
Linterna
que nada.
Linterna confidencial. Esa es la última hora. Cifuentes, presidenta de la gestora del PP en Madrid, y Juan Carlos Vera, secretario general.
Era lo que estaba.
Hasta el próximo congreso, que nadie sabe cuándo será.
Bueno, será antes del verano, si se produce la investidura de Pedro Sánchez. Y no se sabe cuándo, si hay elecciones.
Ya.
O sea, esos son más o menos los plazos. Es decir, si hay investidura de Pedro Sánchez, el Congreso será junio o julio, más o menos será por ahí, con lo cual los regionales serían ya a partir de septiembre.
Sí.
Y si no hay...
¿Y si no sale Sánchez?
Si no sale Sánchez, que nos quedan 3 meses. Son casi 3 meses.
Hasta el 3 de mayo.
Eso es.
Desde el 3 de marzo hasta el 3 de mayo.
Para poder... se pueden pasar muchas cosas.
Muchas.
Entre ellas las que hoy me decían en el PP, que vuelve a coger mucha fuerza. Y es que si no sale Sánchez, se retiren los dos y se intente de nuevo un acercamiento con los dos, me refiero a Sánchez y a Rajoy, y se intente de nuevo un acercamiento del Partido Popular al Partido Socialista, ya sin las dos personas o los dos líderes que en estos momentos bloquean cualquier posibilidad de entendimiento. Eso vuelve a coger hoy cierto fuerza o cierto en el Partido Popular. Pero si no se produce nada de todo eso y hay elecciones, el Congreso será después de las elecciones, que ya nos ponemos en septiembre probablemente para, sí, bueno, y en lo que pase, claro, ya está todo tan abierto que es muy difícil.
Te metes ya casi en Navidad. Jauregui, sí, la investigación judicial al PP de Madrid va a continuar y continúa, ¿no?
Ay, Dios mío, la que va a haber ahí. Bueno, tú, ya que estamos hablando de las habladurías, rumores y sobresaltos en el Partido Popular, una de las cosas que se dicen es que Esperanza Aguirre, aparte de su gusto por la espectacularidad, que ya conocemos sobradamente, ¿verdad?, pues convoca esta rueda de prensa de almuerzo dominical con tanta premura y tanto sobresalto, pues porque a lo mejor resulta que algo va a pasar en las próximas horas. Y lo que sí está claro es que la UCO sigue trabajando. A mí lo que me parece absolutamente inconcebible es que nos hayamos enterado por la prensa, nunca mejor dicho, de que el secretario general del PP de Madrid llevaba un mes dimitido. Eso no es precisamente transparencia. E indica muchas cosas. Yo solamente digo eso, que ahora mismo, a ver, las hipótesis corren como liebres por el campo desbocadas.
Sí.
Y esto afecta al... Lo que ha hecho Esperanza Aguirre ha sido poner en boca de todos a Ignacio González. Porque sí, ahora todo el mundo dice, anda, claro, no vaya a ser esto.
Sí.
Esto es lo que ha hecho, con su actitud absolutamente poco transparente, precipitada, como siempre, irreflexiva. Pero esto ya lo sabemos. Ha hecho dos cosas. Una, darle un golpe a Rajoy, sí, un golpe más, ponerle un nuevo clavo en el ataúd, que, en fin, esto tampoco hacía falta mucho. Y segundo, abrir todas las especulaciones sobre Ignacio González.
Sí. Abrir en canal a Ignacio González.
Sí, porque ahora
nos acabamos de enterar de que este señor había dimitido hace un mes. Menuda transparencia, por cierto, oye, menuda transparencia.
Bueno, lo peor no es que te hayas enterado tú o yo, es que se han enterado en Génova 3, o sea, en la dirección del PP también. Eso es lo tremendo.
Si eso es lo que te estoy diciendo, si es que me parece una cosa que huele a...
Le abre en canal.
A culpabilidad.
Bueno,
claro, le abre en canal.
El rumor hoy y ayer era
eso. A ver, él tendría que salir a explicar algo, digo yo, vamos, no lo sé. En fin, tremenda patata caliente la que le cae ahora mismo a Cristina Cifuentes, que sí, yo creo que puede ser una lideresa muy buena del, sí, Partido Popular Nacional en su día.
Como hemos dado hace cinco minutos, lo ha contado María Daván, Cristina Cifuentes se hace cargo del, sí, PP de Madrid en una gestora, ¿eh?
Gestora,
y secretario general Juan Carlos Vera, que era el jefe de campaña de Cristina Cifuentes.
Luego tiene que haber un comité ejecutivo.
La gestora es una cosa, y entonces ella será presidenta del PP de Madrid en su momento,
sí,
claro.
Ahora es provisional.
Yo estoy hablando del PP Nacional.
Sí.
Luego habrá un comité ejecutivo que nombrará el resto, bueno, de la gestora, pues, y ahí la guerra, entre comillas, es que intentar evitar, que me decían ayer en el PP, intentar evitar que Esperanza Aguirre coloque a algunos de los suyos, porque Jesús, eso es lo que no quiere.
Inasequible el desaliento.
Esperanza Aguirre está terminada ya.
Lo dejamos ahí.
Está terminada. Oye, por cierto, que acertamos mucho con esto del 2, lo dijimos.
El 2 de marzo dijimos, sí, la investidura.
Lo
dejemos.
Dos días después del cumple del señor Sánchez, pues ya está ahí.
Adiós, Fernando Jauregui.
Bueno, adiós.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Enseguida Lama con el deporte, antes noticias de la cultura y la linterna.
Colmenarejo, la linterna. COPE, estar informado.
Leonardo DiCaprio afianza la posibilidad de obtener su primer Oscar tras ganar el premio BAFTA del cine británico por El renacido Ramón García Pellegrín.
La película del cineasta mexicano González Iñárritu se llevó los 5 premios más importantes, incluidos los de mejor película, dirección y actor protagonista para DiCaprio. El intérprete estadounidense empieza ya a hacer hueco en la repisa de la chimenea al tío Oscar tras 4 nominaciones fallidas. Si a la quinta fuera la vencida y DiCaprio ganara la estatuilla el día 28 de este mes, ya se ha preparado a través de Facebook una gran quedada en la Plaza de Colón en Madrid. La cosa empezó así como de broma, pero ya han participado casi 5.000 personas.
A subasta un coche y otras piezas de James Bond.
La casa de subastas Christie's ha mostrado al público en Londres diversos objetos ligados a la última película de 007. Salen a la venta a partir de mañana en Internet, entre ellos un Aston Martin con la matrícula firmada por el actor Daniel Craig, que podría alcanzar los 2 millones de euros.
Vuelve el Ministerio del Tiempo.
Esta noche se estrena en Televisión Española la segunda temporada de la serie El Ministerio del Tiempo, con un capítulo dedicado al CID. Javier Olivares, uno de los creadores y guionista del Ministerio, declaraciones a COPE.
Vamos a seguir con nuestro sello, que la serie va a renovarse en ciertos conceptos, porque yo creo que repetirse al final es estancarse. Vamos a apelar mucho al concepto de aventura, al concepto de sentido del humor, de ironía, pero también vamos a jugar de una manera muy especial con los géneros.
Del divisionismo al futurismo abre sus puertas en la Fundación MAFRE.
No se puede entender el arte moderno italiano sin hablar de futurismo. Hasta el 5 de junio la muestra plantea cómo desde el estudio de la luz y el color distintos artistas encontraron el camino al futurismo y las vanguardias. Isco Jiménez.
Puntillismo en Francia, divisionismo en Italia. La paleta del artista ya no es la encargada de mezclar los colores. Ahora es la retina del visitante el que da sentido a este sarampión pictórico. Emilio Longoni, Luigi Russolo o Gaetano Praviati en Italia dan un paso más. La técnica se pone al servicio de temas como la injusticia social, impregnando del simbolismo que asola Europa. Esto, junto al manifiesto de Marinetti a principios del siglo XX, crean la base de uno de los movimientos por excelencia, el futurismo. Pablo Jiménez Burillo, director cultural de la Fundación MAFRE, en declaraciones para La Linterna.
Ellos quieren señalar las injusticias, ayudar a ir a un mundo nuevo, un mundo más justo, un mundo mejor. Todo eso es lo que hay en su pintura, y todo eso es lo que termina pues en el lado un poco disparatado también que tiene el futurismo.
80 obras procedentes de colecciones particulares e instituciones internacionales. Temas sobre la naturaleza abre la muestra, que desemboca en la abstracción y el movimiento, claves del futurismo.
58 edición de los premios Grammy la próxima madrugada en Los Ángeles.
Todo apunta a un duelo entre la denuncia urbana del cantante de hip hop Kendrick Lamar y el pop de Taylor Swift. Ojo, porque pueden ganar también Alejandro Sanz y Pablo Alborán al mejor pop latino.
Enseguida Lama con el deporte. Con un mensaje de Berti a continuación, Belén.
Cuando estás pensando en alquilar o comprar una casa, te fijas en si tiene o no calefacción, la orientación, si tiene parques o colegios cerca. Si utilizas la cabeza para elegir tu casa, hazlo también con tu seguro de hogar. Con Berti, calcular el precio rápido y sencillo. Solo necesitas 2 minutos, tu dirección y tu código postal. Más fácil, imposible. Ya sabes, si estás buscando seguro de hogar, utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.